Probando, probando para...
En este lado voy a seguir grabando lo que se refiere a funcionalismo, es decir, a partir de la página 57 del libro de Manners y de Kaplan, analizando y ver qué relaciones pueden tener los análisis que hace del funcionalismo con las hipótesis mías. Lo mismo hasta llegar hasta la página 75, que trata de ecología cultural, etcétera, etcétera. Esto es muy importante para cotejar mi hipótesis. Uno de los puntos básicos a los cuales llego y está desarrollado acá en la página 67 se refiere al concepto de cambio. No hay ninguna duda que toda la idea del proceso cultural, o sea, el transformismo cultural, está basado en un cambio. Y este cambio son tanto en lo tecnológico, es decir, los aspectos formales, y en los aspectos funcionales. Todo esto es una reflexión que sale a partir de una afirmación de Manners de que lo funcional es lo que cambia. Entonces, al cambiar los aspectos funcionales, cambiarían todo el sistema, y que esto está relacionado lógicamente con el evolucionismo. Entonces, en una teoría explicativa, en una teoría del por qué, esto sería fundamental como cosa explicativa, y yo creo que hasta ahora no lo había pensado mayormente en la relación de lo ideológico simbólico con los tecnológico aditivo, con el que se produce realmente el cambio. Entonces, las posibilidades del cambio yo creo que serán varias, no puede ser solamente una en los cambios en el sistema cultural. Puede ser cambio por un cambio de función de un elemento tecnológico. Es decir, es un elemento que se utilizaba una pieza de metal, que se utilizaba simbólicamente y pasa a ser un elemento utilitario. Aquí se ha producido un cambio notable, el pasaje de uno a otro. Ha cambiado funcionalmente y ha cambiado por la imposición de una mayor eficiencia en un determinado momento. Es decir, es un cambio de tipo adaptativo. Este es un aspecto, pero puede haber otros cambios funcionales. Las mismas posibilidades creativas que tiene estructural, la estructura de fondo de todo, donde está basado lo ideológico simbólico, es decir, la estructura mental. Lo ideológico simbólico puede crear y crea cambios funcionales, son puramente creativos, de pasaje de una. Este es otro de los aspectos del cambio, pero no me está del todo claro. El otro aspecto del cambio es la adaptación con respecto al medio ambiente. Entonces, los cambios funcionales de las etnias, de los grupos humanos organizados, serían todos cambios en relación con una mayor capacidad de adaptación, ya sea al medio ambiente o a otras culturas. Yo creo que esto sería lo que daría esencialmente los aspectos de cambio, que a su vez van a incidir en el proceso y en el transformismo cultural. De cualquier manera, tengo que desarrollar dos preguntas que son básicas: ¿por qué se produce el cambio y cómo se produce el cambio que da origen al proceso? Lo de la interrelación de lo ideológico simbólico y lo tecnológico aditivo, bueno, perfectamente, pero yo creo que la cosa va un poco más allá de esta cuestión. La idea de cambio va también con la idea de detención del proceso. Por ejemplo, el caso de los aborígenes de Australia. Entonces, o en el caso acelerado de por qué el desarrollo y la gran transformación, por ejemplo, lo que se va produciendo en los Andes. Y entonces, ahí la importancia que pueden tener los nuevos elementos adicionales acumulados en la tecnología. Esto es un aspecto sumamente importante. Los cambios de medio ambiente, ¿no es cierto?, que provocan a su vez una reacción en en los grupos humanos, en las culturas, y los cambios internos que sufren las distintas etnias, la aparición, qué sé yo, de un chamán, de una religión que aglutina a un determinado grupo. Los cambios que están dados por el aumento de la densidad de población. Es decir, que los cambios no son únicos, pueden ser múltiples y funcionalmente variables. No se puede decir solamente una ley de todos los aspectos cambiables. Quizás la mayor el aspecto fundamental sería siempre dado por la capacidad de los grupos de adaptarse y al mismo tiempo por sobrevivir, es decir, por mantenerse después de la lucha por sobrevivir en la lucha o con el medio ambiente o con el con los otros grupos humanos. Siempre puede responder a una necesidad, puede ser aleatorio, puede ser el producto de una creación simbólica, es decir, es el equivalente de una mutación, de una mutación en biología. Lo importante es cómo, si estos cambios van a ser absorbidos. Estos cambios siempre se producen en forma particular en una determinada cultura o en un núcleo de culturas que lo acepta. Lo importante es si estos cambios, sobre todo en los aspectos tecnológicos, o decir, básicamente en el aspecto tecnológico, van a ser incorporados a la evolución general. Hay que tener muy muy bien en cuenta que siempre se generan en lo particular, en culturas vivientes, y que luego pasan a incorporarse al tipo de evolución general. Yo no estoy muy seguro de esto que acabo de decir, ahora lo pienso un poco más. No se incorporan a la evolución general, pasan a otras culturas o grupos de culturas, es decir, núcleos, que son las que más avanzadas, que lo absorben, lo asimilan y así continúa. Finalmente nosotros lo integramos en la idea de evolución general, pero en realidad la incorporación se hace en culturas particulares también, en culturas vivientes o en grupos de cultura, es decir, en núcleos. Voy a grabar algunas observaciones, sobre todo del trabajo de Edmund Leach, Levi-Strauss, antropólogo y filósofo de Cuadernos Anagrama, porque creo que tiene muchas cosas interesantes. No solamente es una cosa muy clara sobre Levi-Strauss, una de las más claras que conozco, sino también que observaciones que son útiles para mi hipótesis. Bueno, dice que como muchos grandes hombres, Darwin, Freud, etcétera, Levi-Strauss tiene dos planos distintos. Dice, en primer lugar, que ha contribuido a la disciplina científica, y en segundo lugar, cuál es la razón de su gran celebridad pública. Y entonces lo analiza. Dice, él como antropólogo puede juzgar sobre todo a Levi-Strauss como analista de material etnográfico, pero poco desde el punto de vista filosófico. De cualquier manera intenta la tarea. Traza la carrera académica de Levi-Strauss a sus comienzos con la asociación con Marcel Mauss, y luego la filosofía, dice que Levi-Strauss tiene una filosofía idealista, pero que él la rechaza, que es básicamente un gran generalizador. Y dice que por contraposición a los británicos, que son grandes analistas de cultura. Dice, los investigadores del siglo XIX pensaron la antropología como el estudio del hombre de toda la especie Homo sapiens. Su objetivo era descubrir los hechos universalmente verdaderos para los hombres de todo el mundo, o al menos para todos los hombres situados en una etapa determinada del desarrollo. Esto lo dice en la página 7. Después, cuando empieza el trabajo etnográfico cuidadoso, que en Inglaterra aparecería con Rivers, ¿no es cierto?, los primeros trabajos de Rivers, que era un psicólogo experimental, empezaron el trabajo analítico de las culturas y de las sociedades particulares. Es por eso que después empieza la fisiología, como yo le he llamado al funcionalismo. Después se ha caracterizado la antropología británica por la calidad y la descripción de su análisis etnográfico, muy muy cuidadoso, y sobre todo los principios de organización de las pequeñas sociedades, como define la etnografía. En cambio, Levi-Strauss conserva un punto de vista más grandioso, más macroscópico del siglo IX. Y esto es muy importante. Su preocupación básica es nada menos que la estructura del espíritu humano, entendiendo por estructura no una articulación que pueda observarse directamente, sino más bien una ordenación lógica, un conjunto de ecuaciones matemáticas de las que puede demostrar que son funcionalmente equivalentes como un modelo al fenómeno en discusión. El punto de partida fueron algunos de los trabajos de Marcel Mauss sobre el don. Dice que básicamente el don es este objeto material que pasa de un individuo a otro, es una expresión de la relación existente, pero la naturaleza de esa relación es algo mucho más abstracto y misterioso. Es una estaría dentro de la teoría de la comunicación, ¿no es cierto?